El séptimo podcast. Hola amigos, bienvenidos al séptimo presenta Alfred Hitchcock, la primer miniserie del séptimo podcast. Episodio número 9. Mi nombre es Tomás Michino, estoy como siempre con mi amigo Tomás Fenili. ¿Cómo estás?
¿Qué haces, Tom?
¿Todo bien, vos?
Bien, hace bastante que no grabamos Hitchcock. Unas 3 semanas, 4.
Puede ser, sí.
El último episodio salió antes del final de Game of Thrones. Que eso parece ya ser una eternidad.
Sí, 1000 años parece. Estuvo Chernobyl en el medio.
Sí, con un montón de cosas que pasaron en el medio porque lo audiovisual no se detiene.
Nunca.
Jamás.
Pero bueno, acá estamos volviendo a esta miniserie donde estamos analizando toda la filmografía del maestro, el uno del cine. Uh-huh. Y hoy tenemos un episodio medio particular porque tenemos 3 películas. Uh-huh. Una que es la última de la etapa británica de Hitchcock y las primeras 2 de cuando hace sus inicios en Hollywood. Uh-huh. A principios de los años 40 o a fines de los años 30, no me acuerdo bien. Sí. Creo que es de los 40 ya la primera.
Sí, los 40. Que es Rebecca la primera y la segunda de Foreign Correspondent.
Exactamente.
Pero si te parece, Jamaica Inn, que es la última peli de su etapa británica,
sí.
Podríamos hacer un comentario de un minuto, tipo, es un cierre para mí con sabor a poco. Lo mejor que para mí tiene la película es el personaje principal, que quizás es la mejor interpretación en la etapa británica para mí.
Sí, sí, sí.
Es el personaje del actor que se llama Charles Laughton.
Sir Humphrey Pengalan.
Sí, Pengalan es su personaje, que me parece que funciona muy bien como pivot de película, donde todo rebota en él y es el que reparte las cartas constantemente. Me parece que es lo mejor, y ya, después es una película muy menor, hay varias mejores en su etapa británica.
Sí, sí, claramente no es de las mejores de la etapa británica. Cosa que podríamos armar en algún momento una lista de...
Cuando cerremos en el último episodio, va a haber ranking
de todo.
Todos los colores.
Exactamente.
Todo lo que quieras.
Mejores mudas, mejores blanco y negro, mejores británicas, todo. Mejores yankees.
Sí, para ese entonces diferenciamos cuáles son cada película, ¿no?
No, porque... ya no vamos a saber. Ya no lo sé ahora. Así que... pero sí estoy de acuerdo con vos, con Jamaica Inn. Me parece una película bastante menor. No.
Sí, es menor. Para hacer el cierre de... Yo creo que el chabón ya tenía la mente puesta en las Américas y eso le termina quizás perjudicando. Lo estoy hablando sin saber, ¿eh? No leí nada del libro tampoco de Hitchcock por Truffaut, entonces no sé si realmente es así, pero me da la sensación que la hizo de compromiso.
Porque tenía, pero hay varias películas que se notan que son hechas porque tenía el contrato y lo tenía que hacer.
Sí, pero esta, ponele, que significa un cierre de una etapa, quizás significaba un poco más.
Sí.
Debería tener un poco más de peso. Y no, pero lo no. Tiene. No lo tiene. Ya ni en el título. No es un título que te invite a ver la película. No me genera nada ese título.
Ningún interés.
Era como, bueno, Jamaica Inn, esta es un bodrio. Y bueno, más o menos que lo es. Así que, si te parece, pasemos a la que considero su primer acercamiento a una obra maestra.
Sí, esta es la primera película en la etapa británica, que es Rebecca. Película que, la verdad, me encantó. Uh-huh. Y te la describía o la describo como la primer película larga de Hitchcock que no sé, que no es larga.
Sí.
Como que dura 2 horas y monedas. Uh-huh. Y en ningún momento se me hizo pesada ni nada, digamos.
Sí, estoy de acuerdo. Es una película que se deja ver de muy buena manera. Yo creo que uno de los principales indicios de por qué sucede esto es que, primero, bueno, la película está remasterizada como varias otras que vimos. Se nota una mejoría técnica, notablemente. No sé, ¿te diste cuenta? Por ejemplo, el uso de los dollies, los traveling de las cámaras.
Sí, hay mejoras en la fotografía a nivel juegos de sombras.
Totalmente.
La parte del proyector que se ilumina, me parece que es una...
Es un cine mucho más cercano al que conocemos nosotros.
Sí, yo creo que seguramente viene más dado de la mano, más allá de Hitchcock, quizás de... Los equipos técnicos también.
No tengo dudas de eso. O sea, el director sigue siendo el mismo. Lo que mejora es el equipo que va teniendo. Y quizás tiene un mejor director de fotografía, tiene mejores productores, tiene mayor producción. Entonces, las cosas se notan. Y bueno, en la mansión esta en la que transcurre la mayor parte de la peli, te das cuenta que la producción es más grande, más ambiciosa. Hay más plata para hacer la película.
Sí.
Y bueno...
Bueno, una de las cosas que tiene llamativa esta película es que le fue muy bien en lo que fue la crítica, digamos, en público, pero como fue tan costoso hacerla, perdió plata igual.
Mira,
Digamos, tiene ese punto.
Se nota que es una peli cara. Sí. Se nota que es una peli que tiene algunos efectos, alguna parte, muchas escenas en autos, donde se nota que había un croma de fondo. Se la ve una peli más ambiciosa, pero así de reconocida es, porque hoy en día Rebeca es como un clásico de Hitchcock.
Sí, tal cual. A mí lo que me encantó fue la escenografía de la mansión. Es las habitaciones.
Bueno, ahora que mencionas la mansión, nos podemos empezar por ahí. ¿Sabes a qué película me hizo acordar mucho?
¿A cuál, Tommy?
A Ciudadano Kane.
Sí.
Bueno, primero son casi contemporáneas. Esta es un año anterior, Ciudadano Kane es del 41. Pero está esto de esos personajes con un pasado misterioso, con algo que no sabemos.
Mega millonarios que no sabemos bien qué hacen, ni a qué se dedican, ni qué tuvieron antes, sino que empiezan como una aparición bastante, sin tener mucha información sobre ellos.
Sí, y la mansión, bueno, las mansiones, acá es Manderley, creo, si no me confundo, y Xandu en Citizen Kane. Y el final es muy parecido. De hecho, la cámara se aproxima hacia el fuego y termina en detalle con algún objeto. En el caso de Citizen Kane con el trineo de Rosebud y acá con la R de Rebeca en uno de los almohadones.
En el paño ese que había hecho, le había hecho...
Que le había hecho el Mrs. Danvers.
Danvers, sí.
Que bueno, no pude dejar de pensar en Citizen Kane en la mayor parte de la peli. Es como que las sentía películas muy, pero muy similares. Y claro, cuando me puse a ver qué era lo que veía similar, dije, bueno, para, a ver, ¿por qué fue esto? Empecé a notar estos puntos que te estoy mencionando. Sí. Y dije, sí, claro, son películas que se asemejan.
Claro, prácticamente hermanas en la forma de contar, por lo menos.
En la forma de contar y en los objetos que se usan.
Sí, la historia no la historia no aparece, nada que pero... ver. Bueno, a mí lo que me gustó de esta historia es que el drama o el conflicto no te queda nunca claro hasta el final.
No.
O sea, siempre dudás de que... Y bueno, pasa esto, que todo el tiempo vos pensás que él está no puede olvidarse de su esposa fallecida porque la ama y porque se casó con ella para olvidarla. Y termina siendo todo lo contrario. Y terminamos... Aparte, una cosa que me gustó como recurso es que la película empieza con ella diciendo como que ayer soñé que volvía...
Ese sueño está buenísimo.
Y como que... Ya, o sea, empezás por el final de la película y después te va contando todo ese camino hacia ese sueño que es lo que tiene ella al final.
Sí, es muy inteligente. Algo que quizás pecaban las películas, sus primeras películas, ¿viste? Son más inocentonas.
Sí.
Y acá no. Si bien tiene rasgos de ese cine inocente de aquella época, nunca me vi venir los plot twists de la
película. No, yo tampoco.
No es que, bueno, ahora el marido odiaba a Rebeca. No, jamás. Jamás me pasó de anticiparme a
inclusive algo. Esto del momento del juicio donde todos que estaban embarazados y que va a salir a saltar la ficha y que él va a caer preso o va a terminar acusado de esto y termina saltando la ficha que en realidad efectivamente ya estaba enferma. Tienen muchas cosas que te van guiando hacia un lado, como siempre hace Hitchcock, que te guía hacia que estés seguro que va a pasar algo y después en una boludez te lo da vuelta.
Sí, a mí la peli... Hasta el momento de la revelación de él a ella en esa cabaña, luego de que se hunde un barco, me venía encantando. Después un poco se me cae con plot twist tras plot twist, con esto de, bueno, estaba enferma, él la odiaba y no la amaba, el juicio. Ahí se me cae un poco la película y perdí un poco de interés.
A mí me gustó todo eso.
No me gustó, pero me pareció mucho mejor... cómo estuvo construido todo lo anterior.
Hay mucho plot twist uno atrás del otro en relativamente poco tiempo.
Hay poco tiempo y yo creo que la peli, el tiempo que se toma, es necesario el tiempo que se toma al comienzo para construir el misterio de ella descubriendo esta mansión y ver cuál es la intención de ella también. Porque es el personaje protagonista que no tiene nombre. Eso es algo interesante. Está ninguneada a tal punto que Rebeca se vive mencionando y a ella siempre se le dice darling, mam.
Sí, o Mrs. De Winter.
Sí. Y ella descubriendo esta mansión, conociendo a las personas que laburan ahí, me parece que es fantástica la construcción que hay ahí. Pero bueno, después de la revelación, se me cae la peli. No te
inclusive...
digo...
En los créditos de la película se la nombra como la segunda señora de Winter. O sea,
Sí, las, sí. Sí, porque la primera es Rebeca. Bueno, la mansión y ella creo que es, como te vengo diciendo, lo mejor. Hay unos juegos de luces y sombras, como habías mencionado. Aparte, en estos lugares enormes y tan claustrofóbicos al mismo tiempo, porque no podés no sabes para dónde puede dispararse la cosa. Esta casa de habitaciones no habitadas.
Sí, de un ala este, abandonada y mantenida a la perfección, como le gustaba a Rebeca en su momento. Sí.
Yo hasta en un momento llegué a pensar, bueno, hay algo sobrenatural. En un momento dije, ella está poseída por Rebeca. Hay una escena que ella por la ventana ve a la señora Danvers cerrando las ventanas de una habitación que no se podía entrar. Yo en ese plano no me di cuenta que era Danvers. Lo supuse, pero en un momento dije, pará, ¿y si está viendo un fantasma, fantasma de Rebeca? Y está y el sueño era Rebeca que se está metiendo de nuevo en la mansión. Y la empecé a flashear por ese lado. Que me hubiese gustado, quizás.
Sí, era demoledor para esa época. Creo que no se hubiese hecho, no existía.
No, de hecho, salvo en una de las primeras pelis, no sé si te acordás.
La que había un fantasma.
Había un fantasma, creo, en Pleasure Garden. Sí, ¿es la primera? ¿Es en la primera? O en, bueno, si es la primera, es la segunda o la tercera. Que pasaba esto de un fantasma. Y era como, wow.
Sí, en el 30. Innovador.
En el 20, 20 y pico. Pero bueno, llegué a pensar eso. Llegué a pensar que era una historia sobrenatural. Pero no. Era una historia terrenal y con un montón de justificativos y un montón de...
Muy interesante cómo está contada la historia, la verdad. Sí. Me gustó mucho.
Y bueno, estoy contento con esta peli. La verdad que sentí que acá estoy viendo lo que vinimos a buscar.
Yo creo que tengo mucha fe a partir de ahora a todo lo que viene.
Sí, algunas anteriores también nos habían gustado.
Sí, seguro, pero tengo steps, más, o sea, sí. Creo que...
Las expectativas son mejores.
Mejores y creo que estadísticamente ya nos van a gustar más de las que no nos gustan.
Sí, aparte... Sabiendo que se viene The Bear, se viene Vertigo, se viene Rope, se viene Rear Window. Bueno, ok, listo. Lo que estamos
vamos
esperando,
estamos llegando a lo que queremos.
Solo puede ser bueno. Exactamente. Solo puede ser bueno. Alguna caída debe haber.
Pero bueno, se lo perdonamos a Alfred, a Freddy.
Tiene 55 películas, no pueden ser todas buenas.
Exactamente. bueno, cerramos con esta. Ahí venimos y hablamos de la última película, tercera película o segunda de la etapa norteamericana.
Seguinos en Twitter, Instagram y Facebook. Búscanos como El Séptimo Podcast. Puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Audioboom o iBooks.
Bueno, estamos de vuelta para hablar, como dijo Tommy, de la segunda película en la etapa británica, la tercera en este podcast, la última de este episodio, que es... Foreign Correspondent. ¿Cómo está la traducción acá? Corresponsal extranjero.
Corresponsal extranjero o sí. Enviado especial son las traducciones que tiene, que se hizo para España y Latinoamérica.
Bueno, me parece que podemos arrancar hablando de una época en la que se filmó la guerra que ya estaba comenzando, la Segunda Guerra Mundial.
Es más, en Rebeca, durante el rodaje de Rebeca, ya estaba estallando la guerra, que empezó en el 39, si no me confundo. Y acá en esta ya estábamos en la guerra propiamente dicho, ya estaba todo,
sí,
todo cantado. Aunque son las dos del año 40, las dos son estrenadas en el 40.
Sí, sí, pero claro, filmadas en el 39, entonces eso quizás confunde. La película se sitúa en el 39 igualmente.
Esta película.
Esta está situada en el 39, si bien se estrena en el 40. Hay algo que es fascinante, que es que en esa época las comunicaciones eran mucho más limitadas de lo que son ahora. Ahora, si estalla una guerra, te enterás al minuto. Porque...
Sí, sí, acá estamos mandando un corresponsal para ver qué está pasando.
Claro, no, aparte, lo bueno que tiene es que ahora está todo desde el punto de vista norteamericano. Porque Hitchcock ahora está filmando en Hollywood. Está bien, viaja a Europa a hacerlo.
Sí.
Pero son personajes americanos descubriendo lo que está pasando en Europa, en este continente... que se está desatando una guerra. ¿Qué tan cierto es? ¿Qué tan grosso es?
Sí, sí, tal cual.
Me parece muy interesante eso. Y aparte, Estados Unidos hasta ese momento no estaba metido. Claro, se mete en el 42 por Pearl Harbor. Y bueno, la perspectiva es otra, la mirada es otra. Es ver de afuera lo que está sucediendo en otro mundo. En un océano de distancia, sin internet. sin mayores posibilidades de comunicarse.
Claro. Más que lo que diga este corresponsal.
Sí, sí, sí. Entonces, partiendo de esa premisa y pudiéndonos meter en esa época y tener el punto de vista de la gente de ese momento y de los medios de comunicación, de un diario en este caso, me parece fascinante. Me parece algo que no se ve seguido. Porque nosotros, se puede hacer hoy en día una película de esto, pero sí o sí va a estar un poco viciada por cómo somos ahora.
Sí, sí, por los 80 o 60 años de historia que pasaron.
Totalmente. En ese momento era
lo que estaba explotando, ahí. Sí. O sea, fue hasta medio realista.
Es una peli de la Segunda Guerra Mundial durante la Segunda Guerra Mundial, cosa que nunca habíamos vivido nosotros.
Exacto.
Y bueno, la peli me gustó, no me parece una locura.
No, estoy de acuerdo.
Creo que se ve un poco opacada por ser la que le sigue a Rebeca también.
Sí, sí, creo que Rebeca deja la vara muy alta. Y esta es una película más de Hitchcock, que es un montonazo.
Sí.
O sea, sería una obra maestra de la mayoría de los directores, quizás. Sí, claro. Pero no pasa medio desapercibida en el medio con Rebeca tan pegada.
Sí. Y juega también en contra que nosotros conocemos cómo termina la filmografía de él. Exacto. Y esto quizás le juega en contra a todas las películas de las que venimos hablando.
Y también en este caso, al ser una historia como más verídica, en cierta forma, también sabemos cómo termina la guerra y también sabemos cómo termina todo. Entonces, como que algo con un dato más real o más no tan ficticio no ayuda a que compres la historia, digamos.
Sí, totalmente, porque la gente que la veía en esa época
se estaba enterando quizás cosas de la guerra por la película.
No sabía cómo iba a terminar. Es loquísimo, pero bueno, es así, es parte de lo que fue. Uh-huh. Pero bueno, es una película que tiene un poco de mafia, políticos, enriedos, dobles caras de personas, y hay nazis. Estos nazis que aparecen más o menos por el final de la película, un poco antes quizás. Me parece que es muy bueno. Se crea algo y hay un montón de condimentos que, si vos los lees en una lista, en una sinopsis, mafia, nazi, Segunda Guerra Mundial, periodismo, investigaciones, listo, chao, la quiero ver.
Sí, compraste.
Totalmente, a full. Así que bueno, es una peli que...
Es interesante, es divertida. Va, es divertida, es interesante de ver.
Es interesante.
No es la que no recomendaría.
Sí, me jugó en contra también que la tuve que ver en YouTube, en español.
Sí, yo también.
No sé, ¿te pasó
solo
lo mismo?
La conseguí, sí.
Estaba el torrent, pero no descargaba. No tenía semillas.
Pasa que los seeds de estas películas es bastante complicado conseguirlos, porque son películas que la verdad no son tan populares.
Solo las clásicas, clásicas. Exacto. Rebeca se descargó en un minuto.
Exacto.
Porque debe haber un montón de gente que la hizo.
Nosotros somos los únicos que estamos viendo toda la filmografía de Hitchcock en el mundo, probablemente.
Y sí. Y haciendo somos un podcast. De las pocas personas que conozco que van a haber visto
todas las películas,
todas
de, Hitchcock.
Las películas de Hitchcock. Físicamente, estoy
seguro. Es una buena cocarda esa.
Totalmente. En nuestra bio de Twitter que vamos a poner.
Sí.
Vi todas las de Hitchcock.
¿Vos qué?
¿Vos qué hiciste?
¿Viste todas las de Hitchcock? Entonces no me hables. No perdás el tiempo.
A ese nivel vamos a estar.
Obvio. Me subo un pedestal.
Así que bueno. No hay mucho más para comentar
la
peli.
Que no me dejó mucho más que la historia principal. Y hasta ahí.
Sí, a mí me interesa más el contexto en el que se filmó que la película en sí. Por eso creo que le dimos más bola a eso y no tanto a lo que sucede en las 2 horas de película. Pero lo que viene es el episodio número 10. Vamos a estar ya promediando esta miniserie que se está haciendo más larga de lo que pensamos.
Sí, sí. ¿Sabes una cosa? Perdón, que vuelvo con la película. Sí, sí. Que viste el final de la peli con el ataque a Londres, digamos.
Sí.
La película se estrenó y a los 20 días los alemanes bombardearon Londres en serio. O sea, fue como... Creo que se estrenó el 16 de agosto en Estados Unidos y el 24 de agosto los alemanes bombardearon Londres.
Bueno, escúchame, tranquilamente pudo haber sido una película sin estreno. Si se estrenaba el 25 de agosto, el día de mi cumpleaños, no se estrenaba la película porque...
Tengo que estrenar el cumpleaños para que te manden regalos. Ahí.
Yo la tiré.
Claro, si pasa, pasa.
Si pasa, pasa.
Claro, viene ahí.
Vivir de canje, ¿no? El 13 de noviembre. 25 de agosto, 13 de noviembre... Quien quiera mandarnos algo.
Falta mucho, habría que reforzar más cerca de la fecha.
Sí, sí, sí.
O hacer un podcast por la semana esa de tu cumpleaños.
Sí.
Un podcast de 10 minutos siendo todo el tiempo 25 de agosto cumpleaños, 25 de agosto cumpleaños. Un podcast experimental.
Sí, aparte sabiendo que nos escuchan por los celulares y mientras grabamos los celulares están encendidos y nos van a empezar a aparecer publicidad, ¿viste?
Eso me da mucho miedo, no hablemos por eso. Solamente me van a aparecer cosas de Hitchcock para comprar.
Puede ser.
Sí, es probable. Así que, bueno, te decía eso en realidad y vos te interrumpí lo de la serie, perdóname.
No, estaba diciendo... ¿Qué estaba diciendo?
Que bueno, estamos promediando
ya... Se viene el episodio 10, que ya vimos más de la mitad de las películas. Porque a partir del episodio 10, algunos episodios van a ser...
exclusivos de una película.
Claro, o de porque dos, a lo sumo.
Películas de la índole de Vértigo, La Ventana Indiscreta,
uh-huh. Psycho. Sí.
Un montón que merecen hacer un análisis completo.
Episodios triples nos quedan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, faltan...
Un montón. me hiciste daño contando tanto, sí. Qué larga esta serie, ¿eh?
Sí, es muy larga. La verdad que hay algunos momentos donde sinceramente se hace un poco pesado porque también tenemos que ver otras cosas y tenemos otras cosas para hacer, otros proyectos. Pero bueno... Nos metimos acá.
Hay que terminar a fondo.
Y
siempre a fondo.
Que terminar. Y yo creo que el balance después va a ser más que positivo. Vamos Seguro. A estar felices.
Seguro.
De hecho, cuando me pongo a ver una peli, me pongo contento. La veo con ganas.
Sí, se disfruta.
Es quizás más fiaca pensar, uy, tengo que ver tres películas de Hitchcock.
Pero bueno, vale la pena. Vale la pena porque estamos viendo muchas películas del mejor director de la historia del cine.
Entonces se viene Mr. and Mrs. Smith. Se viene Suspicion. Y Saboteur.
Bien,
así que las pueden próximas. Ir adelantando estas
si
películas.
Si quieren ir atrás, las pueden ir adelantando.
Sí.
Tommy, hasta acá llegamos con este episodio. Un poquito más corto porque como Jamaica Inn no valía la pena.
No, la verdad que no.
Así que bueno, será hasta la próxima. Nos vemos.